En este momento los medios de comunicación. La radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.
Somos Bienestar. 30 minutos de comunicación con las propuestas sociales, culturales, deportivas y de salud para toda la comunidad universitaria. Conduce Marcelo Bustamante. Bienestar acompaña, informa y apoya.
Muy buenas y tormentosas tardes. Le damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. En este jueves 30 de agosto, fecha de Santa Rosa de Lima y coincidente con la tormenta que suele ocurrir por estas latitudes en el entorno de esa fecha, damos inicio al programa número 99 de Somos Bienestar. Hoy vamos a abordar temáticas vinculadas con el empleo, los jóvenes y el deporte. Mientras buena parte de nuestra sociedad está expectante por la intervención o la comisión esta que se formó por parte de la FIFA para ver regularizar la situación de la Asociación Uruguaya de Fútbol, hay muchos adolescentes y jóvenes que cifran esperanzas en tener una primera oportunidad laboral. Desde ayer comenzó la inscripción para el programa Yo Estudio y Trabajo, de la que participa la Dirección Nacional de Empleo y otras instituciones públicas. En otro ámbito, el Instituto Nacional de la Juventud, el INJU, celebró con diversas actividades el Mes de las Juventudes y planifica, tal como sucede en los últimos años, la realización de las carreras de la 5K en todo el país. Esta es la octava edición y se va a realizar el 15 de septiembre. Mañana, viernes 31, atento, 31 de agosto, va a vencer el plazo de inscripción. Vamos a dialogar en el programa de hoy con su director, con el director del INJU, con Federico Barreto. Otra novedad surgida desde Bienestar Universitario es la organización de un campeonato de básquetbol practicado por mujeres pertenecientes a la Universidad de la República. En septiembre, ahora dentro de unos días, se van a definir los aspectos organizativos y en octubre van a comenzar ahí los partidos y ahí se van a juntar universitarias a jugar básquetbol, tal como ocurriera hace unas semanas en la Copa Udelar, donde hubo un par de equipos de mujeres de básquetbol que se enfrentaron. Y como ya hay equipos también de fútbol practicados por mujeres y también de handball, de voleibol y de otras disciplinas en que nuestras universitarias se vuelcan por el deporte. Vamos a las líneas de comunicación.
Vías de comunicación. Correo radio@bienestar.edu.uy. Twitter @bienestarscbu. Facebook bienestaruniversitario.uruguay. WhatsApp 092-883-947.
Salir y te digo todo sin saber cómo.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Estamos escuchando de fondo la canción se llama Mal Tiempo y el grupo también se llama Mal Tiempo. Es un grupo que estuvo el martes pasado en una movida que se realizó frente a la Facultad de Psicología, donde participaron varias de las bandas uruguayas, algunas de ellas son universitarias. Y venía bien por este día de hoy de mal tiempo. Ayer en Paysandú hubo granizada y en el norte del país estamos con lluvia. Y vamos a hablar a continuación de lo que es el programa Yo estudio y trabajo, esa oportunidad que se le dan a los adolescentes y jóvenes de tener una primera oportunidad laboral. Las inscripciones comenzaron ayer, 29 de agosto, y se van a extender hasta el 7 de septiembre. Así que, bueno, a fijarse a través de las páginas web a poder, inscribirse. Estamos en contacto a continuación con el director de la Dirección Nacional de Trabajo, con Eduardo Pereira, para un poco explicarnos de este programa de Yo Estudio y Trabajo. Eduardo, ¿andás por ahí?
¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes.
Gracias, Eduardo. Comenzó ayer. ¿Cómo fue el resultado de este primer día de Yo Estudio y Trabajo?
Bueno, ayer a media tarde, con unas horas de inscripción, ya llevábamos inscritos cerca de 3.000 jóvenes interesados en acceder a una de las 725 becas que están previstas para este año. Y bueno, marca obviamente el interés de los jóvenes por participar por este tipo de propuestas. Y bueno, y el prestigio que tiene el programa, que ya lleva su séptima edición, y que brinda oportunidades de trabajo para jóvenes de entre 16 y 20 años que están en el sistema educativo, formal y no formal. Y bueno, es una propuesta laboral en la cual hay posibilidad de coordinar los horarios con el estudio, y la posibilidad de participar de actividades laborales en organismos de mucha jerarquía, lo que hace que el interés crezca, ¿no?
Claro.
Las ediciones anteriores hemos tenido números muy importantes de inscriptos, y el programa ha ido mejorando, se han ido ajustando cosas, los chiquilines tienen seguimiento, el problemas que se puedan suscitar en el desarrollo de la beca se van trabajando con orientadores, hay un trabajo previo y un trabajo también con los organismos que recepcionan a los jóvenes, así que es un programa muy cuidado en el cual tenemos la posibilidad de que estos jóvenes hagan una primera experiencia laboral que marque positivamente su trayectoria laboral a futuro. Las evaluaciones de impacto de este programa nos dan que tiene efectos muy positivos para la continuidad del sistema educativo y para la permanencia en el mercado de trabajo, y que el efecto aumenta en los jóvenes en situación de vulnerabilidad social.
Claro. ¿Cómo se da? ¿En qué lugar? Estamos hablando de empresas públicas, privadas. ¿Qué tipo de tareas generalmente pueden desarrollar los adolescentes y jóvenes que se suman a esta propuesta?
No, son organismos públicos en este caso. La ley prevé también estímulos a través de la ley de empleo juvenil para el sector privado, uh-huh. Pero van por carriles paralelos. Esto es en el sector público. El programa nació antes que la ley, y la ley de alguna manera da el marco jurídico para el programa. Pero, y los trabajos que hacen son jornadas de entre 4 y 6 horas, de acuerdo a lo que elige y puede el joven, en organismos públicos que van desde el Banco República, Banco de Seguros, ANCAP, UTE, OCE, algunos ministerios, Intendencia de Montevideo, Intendencia de Canelones, todos los institutos de colonización, hasta INEFOP, ministerios, diversos organismos y empresas públicas, ¿no?
Claro, está bien. Estamos hablando de, hay una especie de cupo, por ejemplo, si son estudiantes de secundaria, si son universitarios, ¿de qué tipo, de dónde provengan?
Es el sorteo, y lo que sí está establecido son los cupos de acciones afirmativas, ¿no? Tanto para personas discapacitadas, con discapacidad, afrodescendientes, trans, y hay un cupo para personas en situación de vulnerabilidad social. Es decir, un 25% del programa son acciones afirmativas, y después el resto es población general de los distintos niveles de la educación pública y también de la educación privada.
Claro, pero me imagino que geográficamente también debería haber una redistribución.
Están distribuidos prácticamente casi 50% en Montevideo y 50% en el interior.
Sí.
Y allí un poco la pauta la marcan los organismos, que son quienes nos brindan los cupos, ¿no?
Claro.
Que nos dicen tantos en tal departamento y tantos en tal localidad. Entonces, eso de alguna manera está marcado por la demanda de las empresas.
¿Esta experiencia por cuánto tiempo es? Por ejemplo, no sé si arranca este año y se extiende hasta el año que viene, ¿cómo es?
Es un año, sí, es un año. Las ediciones anteriores ingresan los chiquilines y al año se van y las empresas hacen una nueva solicitud y cubrimos. Eso también da la posibilidad de que todos los años se estén rotando chiquilines que hacen su primera experiencia en este tipo de empleo, ¿no?
Claro, claro. Y tenía entendido que al momento de la inscripción, ¿puede ser que haya una encuesta que se le haga al joven?
Sí, se hacen permanentemente encuestas y obviamente hay una consulta a la hora de la inscripción que está generando una base de información muy importante sobre los jóvenes uruguayos y bueno, eso nos permite con esa información después obviamente diseñar políticas, ajustar, hacer seguimiento, etcétera, ¿no? Uh-huh. Así que ahí sí a la inscripción, es una base muy importante porque, reitero, son cerca de 30.000 y después con los que quedan hay un relevamiento de encuestas en las cuales vamos teniendo la opinión de los jóvenes, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, ¿cómo sigue? ¿Se inscriben? ¿Tienen el plazo desde ayer? Y estamos hablando de hasta los primeros días de septiembre, hasta el 7 de septiembre.
Y después el 13 se hace sorteo y después hay una convocatoria a la cual se va convocando y se va trabajando con los chiquilines. Hay una semana en la cual hay una inducción para de alguna manera interiorizarlos acerca del organismo al que van a ir, qué es lo que se espera de ellos, cuáles son las jornadas. Bueno, en el caso de los menores se los acompaña para todo lo que son los trámites de permiso que estén del INAO, es decir, se le asigna un orientador, es decir, es un programa muy cuidado. Uh-huh. En el cual, diríamos, salvo en una excepción, los chiquilines están permanentemente monitoreados y diríamos con garantía de que es una experiencia altamente positiva para ellos y su familia, ¿no?
Claro. En el caso concreto de, por ejemplo, un adolescente se inscribe por la página vía online, ¿cómo sabe si salió sorteado?
Bueno, el 13 se desarrolla el sorteo y después el resultado del sorteo está colgado y el orden de prelación colgado en la página del Ministerio, en la página del INJU y de los organismos que están involucrados en el programa.
Ah, porque por ejemplo, el 13 de septiembre, el día del sorteo, ¿se puede concurrir por ejemplo, a Torre Ejecutiva, a Presidencia, a observar?
Sí, se puede concurrir a observar. Obviamente son sorteos con escribanos públicos, con todas las garantías, y después está colgados en el Ministerio el orden, ¿no?
Claro.
Los jóvenes rápidamente acceden a la información.
Perfecto. Eduardo Pereira, director nacional de empleo, muchísimas gracias por tu tiempo para compartir la información con la audiencia de Uniradio.
Bueno, muchas gracias a ustedes, Alessandro.
Chao, chao.
Y te digo todo, sin saber cómo. Sin saber cómo.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Estamos escuchando otra de las bandas que estuvo en esa movida de la Facultad de Psicología. Estamos hablando de La Grulla, que también es relativamente conocido este grupo, con la canción El Macho, que tiene una buena letra, ¿no? Que habla de aquello de lo que en realidad vamos a hablar a continuación, que bueno, es un poco vinculado con los nuevos valores o aquellos valores que están dejando de ser valores actualmente. Bueno, en el mes de las juventudes, en el Instituto Nacional de la Juventud, el INJU, lanzó la edición de este año de bueno, las 5K que se desarrollan en todo el país, con la consigna, atento, 836.027, tenemos los valores contados. esa corre caminata que se va a desarrollar en todo el Uruguay el próximo 15 de septiembre. Bueno, en agosto se celebró el Día de los Jóvenes Rurales, oportunidad en la que se inauguraron espacios colectivos de trabajo y desarrollaron emprendimientos en el interior del país. Vamos a hablar a continuación con el director del INJU, Federico Barreto, para que nos hable de esta nueva 5K y bueno, y estos conceptos que se vienen manejando a nivel institucional sobre los valores en la juventud. Federico, ¿cómo andás? Buenas tardes.
Hola Marcelo, buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Un placer estar en línea.
Bien, bueno, esa consigna, ¿no? Que tiene ese número que algún despistado puede llegar a pensar que es un número de lotería, pero no lo es.
Y bueno, como quieran, si quieren jugarle.
Capaz que le sirve, ¿no?
Le sirve tampoco, claro. Que claro. Capaz que hasta tiene suerte y todo.
Sí.
Bueno, la idea fue plantear en un número la cantidad exacta de jóvenes que somos en Uruguay, 836.027. Sin aproximar, sin redondeos, plantear que para nosotros cada joven vale, cada joven es un valor en sí mismo, uh-huh. Y es necesario que la sociedad valore esa juventud. También al numerarlos, al plantear que cada uno, reconocer el valor de cada joven, también lo que decimos es, en realidad lo que hacemos es insistir en un posicionamiento conceptual, en un paradigma de diversidad de juventudes, que es lo que ha caracterizado al Instituto Nacional de la Juventud en los últimos años. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que no hay dos jóvenes iguales en el Uruguay, que los jóvenes son distintos, tienen distintos intereses, tienen distintas trayectorias de vida, y que la política tiene que adaptarse a esos jóvenes, no los jóvenes a la política, y eso para nosotros era fundamental subrayarlo, porque a veces cuando se dice, bueno, somos distintos, somos diversos, eso se puede llegar a ver como un problema. Todo lo contrario, para nosotros eso es una enorme riqueza. Una riqueza, tal vez la mayor riqueza que tiene el Uruguay es esa diversidad de juventudes, diversidad de la sociedad en general, y es importante ponerla en valor, porque muchas veces se la presenta como un problema. Y por eso también, al mismo tiempo que planteamos esta dimensión del valor de la juventud, nos rebelamos contra algo que se nos suele achacar a los jóvenes, ¿no? Esta idea de, bueno, los jóvenes perdieron los valores, se han perdido los valores, ya no quedan los valores de antes. A nosotros la verdad que hay que decirlo, nos molesta bastante ese tipo de planteos,
sí.
Porque entendemos que no es así, discrepamos, y nos gustaba desde el Instituto Nacional de la Juventud poner el tema arriba de la mesa.
Claro.
Para nosotros hay dos dimensiones de esto. En primer lugar, reconocer la vida de los jóvenes, el valor de la vida de los jóvenes, y plantear las distintas dimensiones de su vida, de sus derechos, que entendemos tal vez la sociedad uruguaya no ha reflexionado lo suficiente. Mucho se suele hablar en los informativos, sobre todo de la violencia delictiva,
sí.
Que por supuesto es un problema y de verdad nos sensibiliza mucho. Nosotros trabajamos con miles de jóvenes que muchas veces ven afectadas sus vidas por este tipo de cosas, pero al mismo tiempo nos olvidamos muchas veces de lo que puede ser, cómo se afecta la vida de los jóvenes a través de procesos de depresión, de salud mental, que muchas veces incluso llegan a la autoeliminación o al suicidio,
sí, sí.
O a los accidentes de tránsito. Y bueno, ahí lo que nosotros nos preguntamos es, bueno, acá está en juego el valor de la vida de los jóvenes, y es importante que lo dimensionemos. Tanto los accidentes de tránsito como los suicidios son las principales causas de muerte de los jóvenes en Uruguay. Era importante para nosotros hablar de estos temas.
Uh-huh.
Y al mismo tiempo también planteamos que bueno, que hay algunos valores que tenía la sociedad uruguaya que nosotros queremos dejar atrás y que de hecho nos organizamos y luchamos contra esos viejos valores.
Claro.
Los valores de la caballerosidad, que en el fondo no es otra cosa que machismo.
Uh-huh.
También los valores como la hipocresía o los tabúes, mejor no hablar de ciertas cosas,
sí.
Mejor que algunas cosas queden adentro de la casa y en la vida privada. Bueno, para nosotros queremos rebelarnos contra esa mentira, ese ocultamiento que había en la sociedad uruguaya, y bueno, por eso es que de alguna forma la agenda de derechos de estos últimos años viene a responder contra esos viejos valores, con la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, la legalización de la marihuana, las leyes vinculadas a la diversidad sexual, a la salud sexual y reproductiva, las leyes vinculadas al género, en particular a la violencia de género, pero en términos integrales también. Bueno, eso... tal vez tengan una beta que sea la presencia parlamentaria de lo político partidario, pero en realidad todos esos cambios no hubieran sido posibles si detrás no había miles de jóvenes en la calle luchando por lo que creen más justo, por construir en definitiva un país distinto.
Claro. Federico, ¿y qué concepto se puede dar? Me imagino que este tema se ha analizado en el INJU, por lo menos particularmente, con lo que ha venido pasando en Argentina en las últimas semanas, vinculado con ese proyecto, esa movida verde que hubo. Bueno, que no prosperó en el Parlamento, pero que se generó una gran conciencia a nivel de la sociedad argentina, que bueno, poco viene siguiendo lo que se ha hecho acá en Uruguay.
Y sí, para nosotros es una gran alegría y bueno, personalmente también una gran desilusión en lo que respecta al proceso, por la alegría y el resultado final, la decepción. Creo que este proceso ha demostrado que hay en Argentina en particular, en términos de cantidad, mucho más incluso que en Uruguay, muchísimas mujeres organizadas, jóvenes, que ponen el cuerpo, que luchan de forma muy, muy significativa para transformar la sociedad y hacerla en definitiva más justa, más igualitaria y sobre todo dejar de lado las hipocresías y los tabúes. O sea, que estos temas sean objeto de discusión pública ya es una buena noticia en sí mismo, y bueno, y ojalá desde un punto de vista más personal se pueda concretar en transformaciones reales y profundas, como viene pasando en Uruguay, gracias a procesos muy similares, que bueno, en Uruguay de alguna forma hubo mayor voluntad política, por lo menos en los últimos años, para poder concretar estas transformaciones. No tengo la menor duda de que en Argentina también pasará lo mismo, porque este tipo de transformaciones, gracias a la lucha de decenas, de miles, de cientos de miles de jóvenes en Uruguay, pero en toda la región, no me cabe la menor duda de que termina desembocando, termina consolidándose en transformaciones sociales profundas, ya si la voluntad política partidaria sea mayor o menor. O sea, en el fondo, las movilizaciones sociales, la lucha, sin duda alguna, resulta de transformaciones. Pero bueno, también ahora estaba viendo las noticias más económicas de Argentina, sí. y también, sin duda alguna, tienen varios temas que bueno, que plantean dificultades serias a nivel de igualdad de la población, sobre todo más vulnerable y más excluida en Argentina, que bueno, sin duda alguna debería tenernos atentos y preocuparnos, más allá de las repercusiones que posteriormente pueda tener en Uruguay, pero sobre todo pensar en las hermanas y los hermanos del otro lado del Río de la Plata.
Perfecto. Federico, ¿se va a llevar a cabo una nueva edición de una encuesta nacional de adolescencia y juventud? No sé cada cuánto se hace, ¿cuál es la idea de esa encuesta?
Sí, estamos trabajando con el Instituto Nacional de Estadística ya, ultimando los detalles que nos quedan por delante, pero confirmando que vamos a realizar una nueva encuesta nacional de adolescencia y juventud. Es la cuarta edición, venimos en los últimos años consolidando estas encuestas cada 5 años, y se trata de generar conocimiento, este es uno de los objetivos de nuestro Instituto Nacional de la Juventud, vinculado justamente a la población de 14 a 29 años, y tener mayor información para, en última instancia, que eso se traduzca en mejores políticas públicas, más oportunas, más precisas, y es muy bueno para Uruguay tener una encuesta de estas características que le permite saber qué es lo que opinan los jóvenes, cuál es la situación de los jóvenes, y en función de eso diseñar la política pública que sea necesaria, o incluso creo que es información de valor hasta para las propias organizaciones sociales, no solo para las instituciones públicas. Este año en particular, además, vamos a agregarle una nueva modalidad de panel que nos permite hacer estudios de las zonas longitudinales, que nos permite estudiar la trayectoria de vida de los jóvenes, no solo sacar una foto, sino empezar a estudiar la película. Esto es, en otros países más desarrollados, se hace desde hace décadas. En Uruguay lo empezaríamos a hacer con juventudes por primera vez, y los resultados probablemente se vean en algunas décadas por delante, pero bien que valen la pena, y bueno, nos permiten tener información muchísimo más afinada.
Bien. La 5K, esa que ya hace varios años se viene realizando, ¿plazo para inscribirse? ¿Mañana es?
El plazo termina mañana. Esténse atentos porque todos los años definimos si prorrogamos un poco el plazo, sí. En función de las inscripciones, eso lo vamos a terminar de comunicar mañana, pero no dejen para el último momento. Desde ya pueden inscribirse en la página web del INJU, en inju.gov.uy, ahí está toda la información. Recuerden que además de la carrera que vamos a tener en Montevideo, en particular aquí en 18 de julio, Eduardo Acevedo, partiendo desde la Casa Inju, desde la Universidad de la República, yendo hasta Plaza Independencia y volviendo.
Sí.
También vamos a estar corriendo en otros 22 puntos de todo el país. O sea, estamos hablando de 23 carreras en simultáneo en todo el país, en todos los departamentos, que bueno, para nosotros es un gran desafío logístico, pero sin duda alguna un motivo de enorme alegría. Este año además vamos a estar agregando nuevos componentes a partir de una donación, de la alianza que tenemos con la Agrupación de Atletas del Uruguay.
Sí.
Vamos a disponer de chips para que la gente pueda medir su tiempo individual en la carrera, para aquella gente que la quiera correr y quiera controlarse el tiempo.
Sí.
No solo va a estar el reloj a la llegada, sino que van a tener un mecanismo tecnológico que le permite ser mucho más preciso. Así que bueno, si bien para nosotros la Correcaminata Inju 5K no es motivo de competición ni es estrictamente un evento exclusivamente deportivo, también está bueno contar con ese tipo de nuevas herramientas. Y bueno, es una forma de hacer deporte, sin duda,
sí,
pero sobre todo de manifestar una consigna y de encontrarse nuevamente en la calle.
Perfecto. Federico Barreto, director del Inju, muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes. Esperemos encontrarnos el sábado 15 de septiembre. Recuerden, aquí partiendo desde Casa Inju, en la ya tradicional Inju 5K. Recuerden que las inscripciones van a estar abiertas hasta mañana en la web del Inju.
Sí.
Buenísimo poder encontrarnos allí.
Perfecto. Quedamos así entonces. Gracias, Fede.
Un abrazo, Marcelo.
Nos vemos. Chao,
chao. Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario, escuchando la canción Más de la Una del grupo del Viejo Palo, que estuvo en esta movida de la Facultad de Psicología. Y bueno, recién hablamos con el director del Inju, hablando de estas 5K y bueno, de la movida que hay con respecto al tema de los valores. Bueno, el propio Barreto estuvo hace unas semanas en el lanzamiento de la Expo Duca. Bueno, específicamente ayer se llevó a cabo la Expo Duca en Flores, en Trinidad. Bueno, Bienestar Universitario estuvo presente y bueno, conjuntamente con Progresa, dio una charla-taller a estudiantes avanzados de enseñanza secundaria. Hubo consultas sobre las opciones de estudio en la UDELAR, de los distintos tipos de becas que se pueden recibir, así como los requisitos para acceder a las mismas. La feria educativa se llevó a cabo en el Liceo número 1, Carlos Brignoni, de la ciudad trinitaria de Flores. Bueno, por parte de Bienestar estuvieron presentes nuestras compañeras trabajadoras sociales Leticia Serra y Grisel Sinola, bueno, quienes nos dieron la charla a los futuros universitarios y universitarias.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Bueno, volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Recién estuvimos hablando de la Correcaminata, de la 5K que se va a desarrollar el 15 de septiembre, y seguimos con deportes, porque vamos a hablar de básquetbol, de una de las tantas propuestas que tiene el área de deporte de Bienestar Universitario. En este caso, de básquetbol practicado por mujeres, básquetbol femenino. Bueno, tenemos en contacto a Fabricio Bagnoli, integrante del área de deporte de Bienestar, para hablar de esta nueva propuesta que va a tener el área de deporte. Estamos hablando de básquetbol femenino, que en el mes de septiembre, bueno, va a haber una movida para tratar de, bueno, de que las chicas universitarias se pongan a tono y bueno, y empiecen igual que sus compañeros a practicar básquetbol. Fabricio, ¿andás por ahí?
Hola, ¿qué tal, Marcelo Bustamante? A toda la audiencia de Bienestar y de la radio, es un placer, acá estamos.
Fabricio, estamos hablando que, bueno, el área de deportes tiene esos campeonatos habituales de básquetbol, bueno, practicado por hombres, que, bueno, estamos hablando de cerca de 40 cuadros, equipos, y bueno, y que reúnen a cientos de estudiantes y universitarios.
Y prácticamente estamos oscilando, ¿viste? Tenemos dos torneos al año y va entre 40 y 46, hemos tenido en su máxima expresión de equipos, y estamos calculando un promedio de 10-12 jugadores por equipo, o sea, andamos cerca de las 500 personas. Y te cuento que el torneo nunca fue exclusivo masculino, hemos tenido experiencias de equipos mixtos.
Ah, bien.
Y no es exclusivo masculino, pero bueno, ha decantado en una práctica masculina y
claro.
Bueno, cuesta un poco mezclarte y bueno. Por eso estamos haciendo esto que tú hablabas ahora.
Claro, bueno, porque hay una mayor demanda, ¿por qué se decide ahora, bueno, incursionar en este campeonato de básquetbol femenino?
Vos sabés que el área de deporte particularmente tiene más propuestas femeninas que masculinas.
Es verdad.
Es una cosa que se ha dado.
Sí, handball, voleibol. Bueno, claro, hay fútbol practicado por mujeres, también un fútbol femenino.
Exacto, hay fútbol compite en la AU.
Sí.
También hay un campeonato de interfacultades femenino.
Uh-huh.
Así que bueno. Pero bueno, en esto lo del básquetbol, la mayoría de las propuestas siempre han surgido a la impronta de los estudiantes, ¿no?
Uh-huh.
Desde el fútbol interfacultades hasta el mismo básquetbol que hablabas tú hoy, masculino. Se arrimó una chica de medicina que habían tenido una experiencia en San Pablo, en un Panamericano universitario, representando la universidad, y han hecho como una selección entre ellas y para ir a jugar al básquetbol. Y bueno, le surgió la inquietud de por qué no hacer básquetbol acá. Y bueno, vinieron, se reunieron con nosotros, con Marcelo Palumbo, que es el director del área, y estuvimos charlando un poco de eso. Y bueno, la idea, como acá es toda inquietud de los propios estudiantes, que son hoy los funcionarios y del público universitario, surgió la idea de aquí a un mes, más o menos, lanzar una reunión.
Sí.
Que va a ser el 18 de septiembre a las 20 horas en el comedor universitario número 2, que está frente al Estadio Centenario, a la Tribuna Olímpica. Y bueno, ahora lo que estamos haciendo es una difusión, que bueno, tú lo estás haciendo en la radio, estás haciendo a través de las redes, estamos saliendo a pegar afiches de la facultad, mandando WhatsApp a los contactos, para que las interesadas vayan comunicando. Y bueno, y ir un poco dándole forma, ¿no?
Claro, está bien.
Es básicamente lo que vamos a hacer el 18.
Claro.
Ya te digo, mira, tengo un equipo de veterinaria, uno de medicina, uno del ICEF, que está prácticamente confirmado. Y bueno, y hay muchas chicas que están escribiendo y llamando y preguntando. Y bueno, las vamos a combinar el 18 y seguramente en octubre estemos lanzando ya en campeonato.
Claro, mínimamente capaz que se pueda formar un cuadrangular. Con esa base que tenés.
Con tres, me estoy apresurando a decirte el campeonato de porque con tres ya lo lanzamos.
Claro, claro, claro. Y es una base para el 2019, ¿no?
Y la idea es sentar un precedente para que vaya creciendo año a año y sea una costumbre, porque viste que se va pasando la voz. El campeonato femenino. De hecho, el campeonato de básquetbol, por ejemplo, masculino, arrancó con 8 equipos en el Faro, allá en el centro de estudiantes universitarios de ingeniería, y eran 6 equipos y se jugaba miércoles y viernes, por ejemplo.
Claro, claro.
Y bueno, y hoy ya casi 10 años estamos en 40 y pico. Y bueno, y así fue el fútbol también, con 4 o 5 facultades. Y bueno, apostamos a eso que nos ha dado buen rédito.
Claro, sí, además es bueno.
El campeonato y.
No, es bueno el tema de, bueno, escuchar, a ver que las demandas de los estudiantes, de los universitarios, a ver por dónde ir, ¿no?
Y eso aparte no nos permite trabajar mejor, porque uno puede decir, mira qué lindo, me gustaría hacer un campeonato de esgrima, porque a mí me gusta la esgrima, y no tenés público.
Claro.
Y estás volcando, ya que los recursos no son muchos, estamos volcando recursos a una actividad que no va a tener mucha respuesta. Entonces, que surja de ello está bueno que el área tenga la cabeza dispuesta a enfrentar esos desafíos, porque
claro.
Esto se genera con los mismos recursos que se está ahora, no le incumbe ningún gasto más al servicio, digamos, por ejemplo.
Claro, claro, claro.
Entonces sí, todo eso se va generando y está bueno.
Bien.
Y aparte también es una manera recíproca de que la actividad funcione, ¿no? Porque ya se genera por el mismo público, digamos.
Bien. Perfecto. Bueno, así que la idea, el 18 de septiembre la reunión informativa, y posiblemente en octubre ya estaría arrancando con los partidos en sí.
Y mira, te doy la primicia que con tres equipos que ya casi tenemos confirmado, y pienso que alguno más se va a formar en octubre. No tengo la fecha porque lo vamos a hablar ahí en la reunión, pero sí, aparte hay que darle tiempo a las chiquilinas que se organicen, claro, camisetas, hay que pagar los jueces, y bueno, ver las canchas, bueno, cosas mínimas de logística, y pienso que en octubre capaz que ya nos estamos comunicando para lanzar el torneo oficialmente.
Perfecto. Bueno, Fabricio, gracias por el contacto y vamos a estar atentos cuando, bueno, se confirme las cifras, los datos de cuándo va a arrancar y quiénes van a ser para divulgarlo, ¿no?
Perfecto, les agradezco este contacto y siempre estamos a las órdenes. Te mando un abrazo, Marcelo.
Gracias, nos vemos.
Hasta luego.
Bueno, ya estamos llegando al final del programa del día de hoy, Somos Bienestar. Nos queríamos despedir con esta vieja canción de la década de los años 80, ya que la semana pasada se dio esa fiesta de la nostalgia. Y qué bueno, que viene bien para el día de hoy, ya que en el norte buena parte del país está lloviendo fuerte y acá también en el correr de la mañana ha llovido. Con este grupo Dragon y su tema Rain. No se olviden que Bienestar informa, apoya y acompaña.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la La radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.